Estás en la sintonía del Todo por la Tarde, Radio Nuevo Mundo. Se escucha en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas. En el mes de julio se dio a conocer un estudio que revela que un 79,3% de las mujeres ha sido víctima de violencia obstétrica y un 67% de violencia ginecológica. Este es un tema muy importante que hoy queremos conversar con algunas de las integrantes de la colectiva contra la violencia ginecológica obstétrica. Ellas también parte de la autoría, por supuesto, de este estudio, y estamos en línea, en contacto hasta ahora con dos de sus integrantes, dos de sus investigadoras. Saludamos a Estela Salinero, quien es investigadora, historiadora del arte también, por supuesto, feminista. ¿Cómo estás, Estela? ¿Me escuchas?
Hola, Richard, te escucho muy bien. Gracias por invitarnos al programa.
Buenísimo. También saludamos a Tania Guzmán, quien está con nosotros, quien además de todo su trabajo en la colectiva, es licenciada en psicología. Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Richard, buenas tardes. Bien, gracias.
Bueno, un placer escucharlas a ambas y conocer más detalles respecto a lo que significan estas cifras, ¿no? Cifras bien contundentes, cerca de un 80% prácticamente de mujeres que señala haber sido víctima de violencia obstétrica y otro 67% de ginecológica. Primero, cuéntenos cómo surge este estudio y cómo fue el proceso finalmente para llegar a hacer la consulta y qué es lo que indican estas cifras tan decidoras, tan contundentes.
Bueno, comenzamos recibiendo denuncias de distintos lugares donde nosotras activamos en Valparaíso. En ese momento, por lo menos, yo vivía en Valparaíso, ahora ya no. Y allá nos conocimos. Y bueno, en mi caso yo estaba investigando porque yo viví violencia obstétrica en mi parto, que me trajo varias secuelas. Entonces me puse a pensar qué significaba esto en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, y así a conversar con otras mujeres, y en ese conversar me encontré con muchas historias y también coincidió un hecho de violencia obstétrica extrema en Valparaíso, de una chica que vivió en Valparaíso pero que estaba en Pozo Almonte, Adriana Palacios, que acudió en innumerables ocasiones al CEFAM a decir que iba a tener a su bebé, pero no la escuchaban y la devolvían a su casa. Entonces, a partir de eso, se hizo un evento, una tallerinata solidaria, donde nos reunimos distintas activistas y nos conocimos y empezamos a ver qué podíamos armar con esto. Entonces, a partir de eso, decidimos hacer algo. Hicimos un primer encuentro en la cárcel, en la ex cárcel de Valparaíso, para conversar sobre violencia ginecológica y obstétrica. Nos acompañaron las compañeras de Parirnos, que también habían estado en Valparaíso mostrando un documental que se llama Parir, de una colectiva argentina. Entonces ya se estaba instalando, por lo menos conversando un poco, toda esta situación de violencia en el contexto del parto, pero también recibimos denuncias de mujeres que habían vivido violencia en las consultas ginecológicas. Además.
Perfecto. Sí, muy bien, Estela. Quien está hablando hasta ahora es Estela Salinero. Estamos en conversación, recordamos, para nuestros auditores, con la colectiva contra la violencia ginecológica y obstétrica. Está con nosotros también Tania. Tania, me gustaría que nos comentaras también cuáles son los niveles de esta violencia obstétrica y ginecológica, ¿no? Porque ustedes también pudieron llegar al detalle respecto a cuáles son los tipos de estas violencias. Por un lado, me llama la atención aquello que se señala como mujeres que se sienten infantilizadas por los equipos médicos, o también que son reprendidas al momento de quejarse o que no son tomadas en cuenta cuando dan alguna indicación, hacen algún aporte al proceso. Cuéntanos un poco cómo se puede evaluar este tipo de violencia según los detalles de lo que señalan las mujeres.
Bueno, la verdad es que después de tener los resultados, hemos tenido hartas reuniones de equipo Y hemos conversado que finalmente todos estos tipos que tú mencionas, estas formas de violencia, responden a un mismo modelo médico hegemónico. Entonces, nos servía como una suerte de panorámica, porque claro, son experiencias que nosotras hemos vivido en primera persona también, y que de las que hemos hablado en nuestros círculos constantemente. Entonces, finalmente, era como una fotografía de algo que nosotras ya hemos conversado en lo cotidiano. Entonces, agradecemos esta oportunidad también de tener este tipo de documentos, de fundamentos, para poder llevar adelante esta lucha. Sí, respondo.
Yo quería
Sí.
complementar un poquito en relación a las dimensiones. Por ejemplo, nos dimos cuenta que al entrar a la consulta era como entrar a un lugar donde se nos juzga constantemente. Se nos juzga por nuestra apariencia, se nos juzga por nuestra higiene, se nos juzga por nuestras prácticas sexuales, se nos juzga por si hemos practicado un aborto. En diferentes situaciones en las que estamos siendo juzgadas por una autoridad que parece que está en manos de la ginecología. A mí me gustaría decir que hoy día es el día de la marcha virtual por el aborto libre y antirracista, y resulta que en nuestro país pareciera que la decisión sobre nuestros cuerpos no, está en la ginecología, además de la iglesia y del Estado, que no nos deja solo en tres causales, que para nosotras son insuficientes. Entonces, ahí hay una violencia muy explícita del control que tiene la ginecología en nuestros cuerpos. Ese sería un ejemplo extremo. Pero ¿qué pasa también en las otras situaciones? Por ejemplo, procedimientos dolorosos. Imagínate si una mujer va de urgencia porque ha tenido un aborto. Nosotros también vimos eso en la encuesta. Los datos arrojan que tuvieron un trato respetuoso. El 50% de las mujeres que dice haber tenido algún aborto dijo que no. ¿Ya? Además que siempre hay una
Perfecto.
sospecha. ¿Qué te hiciste? ¿Hiciste algo en vez de estar en un lugar que te acoge? La consulta ginecológica no es un espacio que te acoge, es un espacio que te juzga. Entonces, por ejemplo, en el caso del aborto, porque hoy día es este día y queremos
Sí,
agitar eso
es
también,
importante lo
aprovechar.
que nos señalas, Estela.
Y por eso quería enfatizar en que en vez de tener un equipo médico que nos acoja en una situación que estamos vulnerabilizadas, resulta que no. Lo que hace, en vez de preocuparse primero por nuestra salud, es criminalizarnos, preguntar qué te hiciste, porque nosotras hemos conversado mucho esto en distintos grupos, además de la encuesta. ¿Qué te hiciste? Pero te metiste una pastilla. ¿Pero por qué pasó? Entonces, esa situación de constante juzgarte, no creerte, es muy violenta. Es muy violenta y también expresa el poder. Quiero recalcar eso, el poder que hoy día tiene la ginecología para decidir qué es lo que nosotras queremos hacer. O sea, no podemos decidir en el aborto, pero tampoco podemos decidir en el parto. Entonces, en la
Sí.
pandemia, en el contexto de la pandemia, hoy día se han incrementado las cesáreas, y esto ha sido a nivel planetario, ¿sí? No solo en Chile, ¿ya? O sea, han habido, esto es como una excusa, parece que nuestros derechos se reducen en la pandemia y por lo tanto las cesáreas aparecen y se incrementan. O no nos dejan tener contacto con nuestro hijo, que alguien nos o hija, o que alguien nos acompañe. Pero eso no es así, eso no debería ser así, porque hay protocolos que dicen que no, que nuestros derechos no se pierden en la pandemia, se supone, ¿no? Pero
Sí,
en las
es.
clínicas, en los hospitales, en las clínicas, cuando las mujeres preguntan, les dicen que no. Entonces tienes que ir a otro lugar. Nosotros tenemos que estar
Sí.
constantemente peleando con una disciplina que en el fondo se apropia de nuestros derechos de decidir, no nos da información y cuando preguntamos demasiado nos retan. Eso como a
Sí,
grandes
es.
rasgos, como para ver que no es una situación. Muchas mujeres cuando hemos hablado dicen, me pongo tensa, me da nervios, sudo. O sea, ¿cómo uno va a sudar para ir a una consulta?
Sí, hay una situación bien importante que tú nos recalcas. Me llama la atención también el tema de las cesáreas, ¿no? Porque ya desde hace algunos años se viene llamando la atención respecto al exceso de cesáreas que hay en Chile. Y me gustaría que ustedes también nos aclararan respecto al por qué la intervención, el parto a través de la cesárea, sin la voluntad de la madre, muchas veces se convierte en un acto de violencia. ¿Cuáles son las invasiones al cuerpo? ¿Cuáles son también los procesos de pronto apego que se pueden interrumpir? ¿Por qué es inadecuado, en definitiva, este exceso de cesáreas que hay en el país?
Bueno, en primer lugar, o sea, quisiera señalar que también hay un punto de vista que nos señala el tema de la mercantilización también del cuerpo de la mujer, como partiendo desde ahí. También el tema de la cesárea, de planificar tu, en el fondo de que tu cuerpo está disponible para el sistema médico y que también si tú pagas puedes hacerlo, o al finalmente es una suerte de trámite, que bueno, el doctor tiene 5 partos hoy día y los hace uno tras otro, y es como hacer cualquier otro tipo de trámite prácticamente. Y eso no solo pasa, bueno, pasa también, pasa en las cesáreas, pero pasa en un montón, en todo orden de cosas relacionadas con las mujeres también. El tema de la imagen, el tema de los productos que se nos venden, o sea, pasa por un tema importante de la mercantilización del cuerpo de la mujer, considero, en primer lugar.
Estela. Sí. Sí. Yo quería complementar un poco el tema de las cesáreas, porque hay, si bien la cesárea en sí misma no es el problema, como tú decías, sino el descriterio en aplicarlas. Uh-huh. La cesárea sí permite controlar el parto, que es un evento que no podemos predecir en qué momento exacto es. Entonces hay un control, e incluso cuando tú vas a un lugar, a ti te dicen si tú desde el principio te empiezan a incentivar la cesárea. Desde que tienes las caderas estrechas, que es un mito, que en Chile se repite, y pregúntale a muchas mujeres, te van a decir, es que me dijeron eso, o que si tu pareja es muy grande, en el caso que eres hetero, también te van a empezar a sugerir la cesárea, incluso te van a sugerir la cesárea porque vas a poder tener una cama en una clínica o una habitación para ti sola, segura. O sea, por eso es un amplio abanico, desde el control del parto, que hoy día es un parto que se ha apropiado como un evento de riesgo, la medicina lo considera un evento de riesgo, entonces considera las cesáreas que es como la intervención, como una intervención que sería incluso lo más seguro, ¿no? Porque sí, ahí está siendo protagonista un médico, las mujeres no estamos interviniendo, entonces nuestro cuerpo está totalmente anestesiado y pasivo. Ahora, yo no digo que lo que nosotras no pensamos que las cesáreas no tengan que ser necesarias, pero en los casos en que son cesáreas y salvan vida, ¿no? Pero eso es de, la OMS dice de un 15%, bueno, y cada vez va subiendo la OMS, porque antes eran 10%, pero nosotros tenemos una cantidad de cesáreas que va a casi el 50% o más allá. Entonces, eso no puede ser. Y habla de lo tecnificado que está el parto, como decía Tania, en el fondo, que es un evento médico, más de ser un evento de la vida de una mujer, un evento social, parte de todas, sí, de todas las culturas, es un evento médico.
Sí, sí, es bien importante lo que ustedes nos señalan, y por eso también me parece relevante saber un poco cuál es la intención que tienen ustedes con este estudio que se realiza, y a quienes también interpelan, porque sin duda es que sería muy valioso que este material que ustedes han desarrollado pueda ser tomado en cuenta por autoridades, por otros organismos. ¿Tienen en mente poner este estudio a disposición de algunas autoridades de salud? Quizás está la idea de articularse con otras organizaciones para luchar y generar cambios, quizás dentro del propio espacio de las instituciones, ¿no? Cuéntenos un poco sobre eso, cuáles son también las intenciones que tienen con este estudio que ya tienen en sus manos.
Yo quería agregar una pequeña cosa en relación, ojalá nosotras interpeláramos, pueden interpelar a la ginecología en sus prácticas y en la educación dentro de la medicina de los cuerpos de las mujeres, ¿ya? Ojalá pudiésemos llegar ahí, pero nuestra primera intención primero ha sido visibilizar y denunciar, o sea, poder ver con la contundencia de la violencia, de las cifras que vivimos cada persona, porque cada uno de esos números pertenece a una vivencia, a una experiencia de una mujer, y a una persona asignada como mujer al nacer. Entonces, esto trae tales consecuencias a niveles físicos, emocionales, de cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos, que en primer momento era visibilizar y denunciar. Esto no puede seguir ocurriendo, esto es una violación a nuestros derechos sexuales y reproductivos y una violación a nuestros derechos humanos también. Entonces, aquí nosotros consideramos que tiene que haber una autocrítica de las y los profesionales que ejercen la ginecología, que objetualizan y se apropian de nuestros cuerpos, procesos reproductivos, porque esa es parte de la definición de la violencia ginecológica y obstétrica. Entonces, para un poquito complementar en relación a la cesárea, a nosotras nos dicen constantemente que no podemos. Por eso Tania hablaba de que esto se relaciona con otras violencias que vivimos en la sociedad. Que no podemos parir. Que no podemos parir. Entonces, las mujeres han hecho una campaña que se llama Sí Podemos Parir. Porque no, en el fondo hasta eso nos están negando. En esta mirada de que nos inferioriza, ¿no? Esta mirada médica científica que nos inferioriza. Entonces, ojalá nosotras poder llegar a la mayor cantidad de personas, por eso lo tenemos en nuestro documento, está colgado en nuestro Instagram, que es violencia ginecobstétrica, con acceso libre para todas las personas que lo quieran ver. Además, también nosotras estamos, ya hicimos una traducción de la encuesta al creol, adaptándolo un poco a las necesidades de las mujeres haitianas, que por tema de lo que estamos viviendo hoy día, no hemos podido realizar, porque eso nos implica otra tecnología, ya porque nuestra encuesta es una encuesta online, y no todas las mujeres tienen acceso a internet o a un aparato para poder contestarla, y nosotras estamos conscientes de eso. Entonces, como anunciar que hemos estado trabajando en eso, porque sabemos que las mujeres, por estar racializadas, sufren también de distintas maneras esta violencia estructural que es parte del patriarcado. Entonces, decir que hemos colaborado, que las organizaciones que han colaborado con nosotras han sido, bueno, Parirno, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la OTD organizando transexualidades, distintas organizaciones que nos han apoyado, también la Radio Humedales, diferentes organizaciones que nos han a las que hemos pedido consejo en un minuto cuando estábamos haciendo la encuesta, nos han ayudado a difundir y han sido fundamentales también para poder llegar a todas las mujeres que hemos llegado y a personas asignadas como mujeres al nacer.
Muy bien, destacamos entonces las plataformas, el Instagram, que está con mucho material, con algunas infografías también, mucha información que se puede encontrar en la cuenta Violencia Ginecoobstétrica, Violencia Ginecoobstétrica, y allí está también el documento que está a libre disposición para que se pueda conocer todo el detalle respecto a esta primera encuesta nacional sobre violencia ginecológica y obstétrica en Chile. Está también el Facebook, que lo encuentro por acá, como Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica. Así es que les queremos agradecer a ambas por su participación, por sus palabras y por la información que nos cuentan, que ojalá sirva para mejorar ciertas prácticas en nuestro país. Estela Salinero, Tania Guzmán, de Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica, muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros en Radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, yo quería aprovechar para darle un saludo a Carmen, que también es parte de la colectiva, a Manuel Cárdenas, que nos ayudó muchísimo con todo el tema de la encuesta, así que eso, muchas gracias a ustedes también.
Vale, que estén muy bien, un abrazo, chao.
Gracias.